Habíamos hablado la última vez que nos comunicamos, habíamos elaborado un proyecto que a través de Natalia Vicencio y todo el bloque del Frente de Todos fue presentado en la Cámara de Senadores, el cual justamente lo que pedía era el pase a planta permanente de los más de 2.300 trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra provincia que se encuentran precarizados. El proyecto se trató ayer en Senadores, un proyecto de resolución, donde justamente lo que esperábamos era que la Cámara de Senadores se resolviera a favor de este planteo, de esta necesidad de formalizar las condiciones laborales y da directamente fuera el Ejecutivo el que generara las instancias correspondientes, y más teniendo en cuenta el marco decretado de emergencia sanitaria que le da amplios poderes al Ejecutivo para accionar en estas situaciones. La verdad que una tristeza e impotencia, claro, que todo el bloque oficialista, o sea, los legisladores de la Unión Cívica Radical, del PRO, de Libres del Sur y Bonarrico, directamente decidieron no acompañar el proyecto, lo cual obviamente, bueno, trunca y sigue desmoralizando a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta situación. Que para aportar un par más de datos de por qué estamos justamente planteando esto, el lunes hubo nuevamente una asamblea de los trabajadores y trabajadoras precarizados del Hospital Central, que son más de 400, también del Hospital Noti, que son más de 300, donde al día de hoy todavía no han cobrado, no han percibido los haberes correspondientes al mes de marzo. Y no solo eso, sino que les dicen que no saben cuándo les van a poder pagar, que los hospitales no tienen plata y que la provincia no les dice cuándo les va a transferir los recursos para que puedan cumplir con las obligaciones de los salarios de estos trabajadores y trabajadoras. Así que la verdad que se hace muy difícil y preocupante en este momento de pandemia, donde aumenta realmente el riesgo de los trabajadores y trabajadoras, que, bueno, como decíamos nosotros ahí en uno de los comunicados, con aplaudir no alcanza, sino que hay que generar realmente las condiciones, porque si no después todos nos llenamos y se llenan la boca hablando de la valentía, la entrega, la vocación de los trabajadores y trabajadoras de la salud que están dando todo por cuidarnos y a la hora de hacer efectiva las condiciones necesarias para que tengan realmente tranquilidad y puedan desempeñar su función en mejores condiciones, se le da la espalda.
Lo que pasa es que se aplaude solo a algunos trabajadores, por eso también tiene que ver con que el que proteste, el que se queja, el que reclama su derecho, ahí ya no están aplaudidos. Pablo, los legisladores de la oposición, del oficialismo, dieron argumentos de por qué no apoyar el proyecto. ¿Cómo se da el debate, pa' colmo, en la virtualidad, que debe tener su complejidad también?
Sí, digo, más allá de la virtualidad, ahí tenemos el video de parte de la sesión, que lo vamos a estar difundiendo. No, directamente el oficialismo ni argumentó su negativa. Lo único que hicieron fue rechazarlo y pasarlo a comisiones, bueno, que son comisiones que al día de hoy no están prácticamente sesionando, justamente por esta modalidad de virtualidad.
Claro. La verdad que, bueno, desde acá toda la solidaridad con los compañeros trabajadores de salud y el rechazo, porque además estamos permanentemente además hablando con enfermeros, médicos, trabajadores de salud de La Valle, que nos cuentan, por un lado, lo que están atravesando en su centro de salud, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, y el hospital también acá en La Valle, y por el otro esta inestabilidad. Que te pregunto, Pablo, creo que lo charlamos en la otra entrevista, ¿le implica una erogación mayor de dinero al Estado el hecho de pasarlo a planta, o es simplemente estabilizar al trabajador, digamos?
No, sí, el pase a planta implica una mayor erogación, porque la realidad es que hoy en día a quienes son prestadores de servicios o contratados, que todos facturan como monotributistas, justamente claro, esta palabra horrible, como decía el otro día Alberto, que es la flexibilización, hace que el Estado no ponga la totalidad de los recursos al no dar las condiciones de cobertura de seguridad social, de jubilación. Pero la realidad es que el aporte tampoco es algo significativo.
Claro, obviamente.
Además de ser necesario, porque hay personas que están en esta... Digo, una cosa podría ser entendible, aunque cuestionable, ¿no?, que alguien debe, por ejemplo, un año, 6 meses con una prestación de servicio porque justo se jubiló algún otro trabajador de la salud y está cubriendo hasta que se haga el alta efectiva. Por un lado, la realidad es que desde hace varios años, desde por lo menos los últimos 4 o 5 años, cada vez que se jubila alguien en el sector salud, no se genera el alta correspondiente, y lo único que se hace es generar economías para contratar a través de esta modalidad precarizante. Entonces, digo, eso por un lado. Y por otro lado, también hay una realidad que es una visión que tiene este gobierno provincial claramente de un desprecio por los trabajadores y trabajadoras, que no solo se ve en lo que somos los trabajadores y trabajadoras de la salud, sino también, por ejemplo, el peregrinaje al que fueron expuestos los trabajadores golondrinas, ustedes lo saben mejor que nosotros, que estuvieron todos estos días en condiciones aberrantes, esperando que la provincia generara lo mínimo y necesario para que puedan volver a sus tierras, a su lugar de origen.
La condición humana, por un lado, que va más allá de la pandemia, por supuesto, de darle condiciones mínimas de dignidad a cualquier trabajador, y en el marco de la pandemia se rasgan las vestiduras con un montón de campañas que tienen que ver, y que por supuesto está muy bien que sí sea con todas las medidas preventivas, y juntan a un montón de gente durmiendo en la terminal, no dándoles unas condiciones mínimas para poder por lo menos pasar el momento, ¿no? Así que ni hablar de los malos tratos que tuvieron los golondrinos. Estamos estudiando un caso, adelantamos porque estamos por sacar una noticia en un rato o mañana, queremos chequear bien información de una situación parecida en La Valle particularmente. Así que estamos ahí, un poco damos la primicia en el marco de la entrevista. Pablo, otro tema que ustedes abordaron y que tiene que ver con esto es el relevamiento de las condiciones de laburo de los trabajadores y trabajadoras de la salud a través de una encuesta que, confirmame, ya tiene los primeros resultados.
Sí, nosotros a través del área de territorio, ruralidad y participación del Centro de Estudios Nuestros del Foro, hicimos una encuesta a través de formularios digitales, que la realizamos entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Fue contestada por 202 personas, trabajadores y trabajadoras de la salud, de 14 de los 18 departamentos de la provincia, y lo relevante fue la cantidad de establecimientos que pudimos justamente recabar información, porque fueron 74 establecimientos de salud presentes en la provincia, ya sea del ámbito público, uh-huh, como del ámbito privado y de distintas obras sociales. Y la realidad que sí, hicimos un relevamiento justamente para conocer las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la salud frente a esta pandemia de coronavirus. Y la realidad es que la información, por un lado, corroboramos datos que ya teníamos, pero que queríamos darle mayor solidez a la información, y por otro lado, bueno, datos que son preocupantes, que ahora charlamos un poco si quieren, y tienen una relación directa con que hoy un poquito más del 10% de los casos positivos de coronavirus en la provincia son trabajadores y trabajadoras de la salud. Hoy hay 7 casos a nivel provincial, y la verdad que el panorama es bastante preocupante, porque si bien hoy en nuestra provincia los casos confirmados son 67, si no me equivoco, no es un número elevado aún, pero que el 10% de ese universo sean trabajadores y trabajadoras de la salud, la verdad que lo que avizora no es muy favorable por la dificultad que va a tener el equipo de salud para poder brindar su servicio.
Sin duda. Pablo, y esto tiene que ver, digo, no sé si en cada caso vale la pena mencionarlo, pero tiene que ver con que han faltado condiciones en los lugares, en los centros de atención, para cuando el personal de la salud se pone en contacto con los infectados.
Sí, nosotros entendemos que hay una relación directa, uh-huh, y por eso hay grandes reclamos de los trabajadores y trabajadoras, claro, de la salud, para que realmente se le brinden las condiciones de seguridad necesarias. Claro. Digo, yo les comento un par de datos.
Vamos con los datos, sí, está bueno.
Por ejemplo, la encuesta que hicimos al preguntar sobre la situación laboral, el 52% de los de los encuestados contestó que estaba en planta permanente, mientras que el 48% restante dijo estar en situación de precarización laboral, o sea, por contratos de locación de servicio, por prestaciones de servicio o con becas formativas como son los sistemas de residencias. De ese universo, el 73% que contestó, de esas 202 personas, se desempeña en el ámbito del sector público y un 27% en instituciones de salud del sector privado y de obras sociales. Por lo tanto, a nosotros el estudio nos pareció interesante porque tiene una pluralidad de mostrar y hacer visible la situación en todo el sistema sanitario de la provincia. Y bueno, en ese sentido, quienes contestaron, el 70% fue personal de servicios de medicina y enfermería y el 29%, casi el 30% restante, personal de otros servicios de salud. Pero bueno, cuando preguntamos, por ejemplo, si en sus lugares de trabajo se habían realizado, digo, aclaro, como dije al principio, que la encuesta fue realizada entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Pero cuando consultamos sobre si en sus lugares de trabajo se habían realizado instancias de capacitación al personal de salud para el abordaje de los casos sospechosos de coronavirus, uh-huh, el 52% dijo que sí, habían recibido capacitación, pero acá es lo alarmante, que el 41% restante manifestó que no había recibido ninguna capacitación. Oh. O sea, más del 40% sin capacitación. Después, otra de las preguntas era si en las instituciones habían establecido algún servicio de triage. El triage es una estrategia que se hace en salud donde es como un tamizaje. Cuando viene alguien, uno en base, por ejemplo, a la sintomatología, puede rápidamente, a través de algunas preguntas, identificar si esa persona, por ejemplo, podría tener un caso sospechoso de coronavirus o no, y ahí va direccionando para evitar posibles contagios y dar la atención en tiempo y forma.
Bien.
Respecto a esta pregunta, el 70% contestó que sí tenía servicio de triage en su lugar de trabajo, mientras que el 30% restante fue negativo, o sea que no lo tienen. Y después de esto, sí, digo, cuando nosotros también preguntamos sobre si disponían de los elementos, por ejemplo, para el lavado de manos de los pacientes, o sea, de la gente que va a consultar a los servicios, las preguntas acá, las respuestas empezaron a ser un poco más preocupantes, y bueno, se hace una fuerte campaña de la importancia del lavado de manos, del uso del alcohol en gel, y el Estado no brinda esas condiciones mínimas, claro, en los baños públicos de sus propios efectores. Entonces, es complejo. En este sentido, por ejemplo, un 30% de los encuestados refirió la inexistencia de alcohol en gel, solución hidroalcohólica y jabón para los usuarios de los servicios de salud. O sea, que nosotros le decimos a la gente que se lave las manos, le dice el ministerio con toda su campaña de difusión totalmente necesaria, pero cuando la gente va al centro de salud o al hospital y necesita higienizarse, no lo puede conseguir.
Pablo, pero en este sentido, digo, uno no le sorprendería del actual gobierno provincial lo que vos estás contando, en el sentido de que, bueno, muchas veces es más importante la foto, ¿no? Lo traduzco en términos más del medio, digamos. Es más importante la foto que la acción en sí mismo. Uno lo puede entender como una cuestión política, por más que no la comparta, en otro momento. Pero en este momento tan especial, donde que el personal de salud no tenga las condiciones mínimas, implica que haya más transmisiones. Aprendí también que no se dice contagio, porque dice que la palabra contagio dice que estigmatiza un poco. Que no haya más transmisiones. ¿Hay una falta de dimensión del problema por parte del gobierno provincial?
Mirá, yo sí, la verdad que no sé si sería falta de dimensión. Yo creo que hay una falta de capacidad realmente operativa, uh-huh, resolutoria. Hay una... La verdad que han adoptado un hermetismo y se han cerrado impidiendo la apertura, la posibilidad de sumar otras voces con conocimiento y trayectoria técnica y en situaciones similares. Yo por un lado creo que hay cierta falta de de capacidad. Y sí creo que puede ser que no haya una toma de dimensión real y de la importancia que tiene justamente brindar las condiciones necesarias para los trabajadores y trabajadoras. Porque la realidad, digo, más allá de lo salarial, es muy preocupante la gran falta de los elementos de protección personal que requiere el equipo de salud para evitar la transmisión hacia ellos. Digo, y acá este sí es un dato duro de la encuesta que nosotros realizamos, del relevamiento, donde al consultar si el equipo de salud tenía los elementos de protección personal necesarios, el 70% del personal de enfermería, que es realmente el que está en mayor contacto, y el 66% del personal de los servicios médicos, o sea, prácticamente estamos hablando del 70% en las dos áreas, tanto de enfermería como de médicos y médicas, afirmaron no disponer de la totalidad de los elementos de protección. E inclusive los que han podido adquirir fueron con plata de donaciones que han recibido, sí, y en muchos casos con directamente poniendo plata de sus propios bolsillos. Entonces, digo, hablamos de que por un lado no cobran, lo que cobran es muy poco, y encima hay que sacar plata del bolsillo de uno para poder cuidarse porque el Estado no está dando las condiciones mínimas indispensables.
Bueno, acá en La Valle pasó que un grupo de vecinas se pusieron a coser barbijos hace ya, cuando empezó, digamos, unos 10 días, y nos enteramos que gran parte de esos barbijos, por decirte el 80%, iba al hospital Sicoli. Y uno piensa que está buenísima la solidaridad entre los vecinos, sin duda, pero que tengan que los vecinos, en base a la voluntad de juntar la tela y hacer los barbijos, donársela al hospital, que debería estar provisto, te habla un poco de lo que vos nos estás contando.
Sí, totalmente. Claro. O por ejemplo, digo, nosotros presentamos este proyecto de pase a planta de los trabajadores precarizados y precarizadas, y en simultáneo en San Rafael, en el hospital Shestacop, que es el hospital público provincial, cabecera de la región sur, hacían una convocatoria para trabajadores de la salud que se inscribieran para ser voluntarios ad honorem para cuando fuera necesario ir reponiendo el personal por los posibles casos, que bueno, que ya hemos visto que ya no son posibles, sino que hay varios casos positivos en trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que sí, creo que el mensaje, la provincia lo distorsiona, pero porque subyace realmente un enfoque de utilitarista y donde la vocación de servicio se malinterpreta con voluntarismo.
Sin duda. Pablo, vamos con los últimos datos y una última pregunta que tiene que ver con el funcionamiento del ministerio. ¿Tenías algunos más que nos estabas por dar ahí que te parezcan interesantes compartir?
No, ese justamente me parecía importante. Bien. Este, el de que el 70% de los trabajadores encuestados no tienen la totalidad de los elementos de protección personal, y bueno, justamente que en muchos lugares para adquirirlos, así como decías lo de los barbijos donados al Sicoli, que el 22% mencionó que la institución en la que trabaja recibió donaciones de dinero provenientes de ONGs, de la misma comunidad. Así que
tremendo.
Eso, y bueno, y un 56% que los del sector público recibió, además de donaciones de insumos, recibieron alcohol en gel, jabón líquido, papel secante. La realidad es que es complejo pensar en la capacidad de resolución del Estado, del sistema público, si no está garantizando lo mínimo indispensable.
Uno piensa, me voy a permitir una digresión, uno piensa un ministro puesto por el Foro por una Salud Inclusiva algún día en la provincia de Mendoza, Pablo, y bueno, estas cosas no estarían pasando, ojalá. Pablo, el ministerio ha sido mezquino con, esto lo digo con haciéndome cargo y con conocimiento de causa, con brindar información. Nosotros nos ha costado muchísimo con colegas de acá de otros medios de La Valle acceder a cómo está, por ejemplo, preparado el Sicoli para cuando se dé el pico o para cuando la situación se agrave. ¿Cómo ven ustedes el manejo de la información del ministerio?
Bueno, como decíamos recién, sí, totalmente. Hay un manejo súper hermético, siguiendo además con la lógica de lo que fue el gobierno de Cornejo, de una fuerte pauta publicitaria donde ningún medio son muy pocos los medios de mayor envergadura que realmente dicen lo que pasa. Se prohibió a través de memos y de circulares internas los distintos efectores que los trabajadores o trabajadoras sacaran fotos de las condiciones de trabajo, de los insumos, y las publicaran en sus redes. Ahí la realidad es que hay una... se está enmascarando y la información se retasea, y digo, no solo para los medios de información, sino que nosotros también hemos buscado poder acceder a información epidemiológica, claro, porque estamos en simultáneo haciendo algunos, por ejemplo, trabajos de investigación, y el acceso es prácticamente imposible, como también lo que yo decía hacía un rato, es imposible la posibilidad de buscar hacer aportes. Nosotros hace ya un mes prácticamente, porque fue el 19 de marzo, justo el día que comenzaba la cuarentena, por ejemplo, y presenté una nota en Casa de Gobierno dirigida al gobernador, poniéndonos a disposición, entendiendo que es un momento donde hay que tirar todos juntos, dejando de lado algunas diferencias políticas, ideológicas, que las tenemos, pero bueno, ante la iniciativa o la intención nuestra de ponernos a disposición, por supuesto que no hubo respuesta alguna. Quisimos hacer también alguna propuesta cuando empezó la campaña de vacunación para los adultos mayores, hace 10 días, que veíamos que no era lo adecuado la aglomeración de gente que se generaba cuando habían destinado la vacunación a las iglesias cabeceras de cada departamento, y quisimos acercar una propuesta y la respuesta fue no politiquen. Entonces, claro, se hace la verdad que muy difícil poder colaborar en esta situación. Digo, ya desde algo muy simple que vos decías de la información, si comparamos, por ejemplo, el reporte epidemiológico que se genera todos los días a nivel nacional, uh-huh, en el cual se detalla la cantidad de casos, de qué provincia...
Sí, sonó hace un ratito acá, lo pasamos bueno, en vivo.
Acá, ¿no? En la provincia no genera un reporte epidemiológico, sino que da una especie de conferencia de prensa donde dice se detectaron, se confirmaron tantos casos positivos, pero por ejemplo no detalla el departamento de nuestra provincia donde fueron los casos, ni nada. La realidad es que desde ese punto de vista, ¿sabes? Desde algo tan sencillo como es un reporte epidemiológico, que es una foto del momento y debería ser lo más gráfica y explícita posible, desde ahí es donde hay que empezar a bucear para poder leer y encontrar la información.